Pocas veces ha existido un pánico tan generalizado entre la población austriaca como el que asoló a las mujeres y principalmente a las prostitutas a principios de la década de los 90. Una bestia andaba suelta. Un asesino sin escrúpulos que quitaba la vida a sus víctimas usando siempre el mismo modus operandi. Las estrangulaba con sus propias medias, después de apalearlas y apuñalarlas. Luego, sin preocuparse por los objetos de valor que llevaban encima, las abandonaba a las afueras, en zonas de bosque, cubriéndolas parcialmente con hojas y con ramas. A pesar de que las autoridades estaban convencidas de que se trataba de asesinatos aislados, los medios de comunicación creían estar ante la presencia de un psico-killer, al que apodaron el Estrangulador de Viena. Como si se tratara de niños inocentes, la sociedad no se percató de una posibilidad cargada de lógica. El culpable podía ser un expresidiario condenado en su momento a cadena perpetua por el asesinato de varias prostitutas, pero que sorprendentemente fue puesto en libertad en 1990 por mostrar un aparente deseo de rehabilitación. Jack Unterweger era ahora una figura pública, un famoso escritor y conferenciante, pero en su interior palpitaba un monstruo sediento de sangre que seguía matando. Aunque apoyado inicialmente por políticos e intelectuales, finalmente las pruebas cayeron a plomo sobre él, siendo condenado, una vez más, a cadena perpetua por los asesinatos de otras 11 prostitutas. La misma noche en que se leyó la sentencia, el 29 de junio de 1994, Jack se ahorcó en su celda usando los cordones de sus zapatos.
Como habrás podido observar, hablamos de un caso muy singular. Un asesino que es puesto en libertad, que alcanza un importante reconocimiento social tras su salida de la cárcel y que acaba siendo de nuevo condenado por matar, ojo, a 11 mujeres. El próximo jueves se cumplirán 29 años de esa segunda sentencia y también de su suicidio en prisión. Para conocer un poco más el perfil de este asesino en serie austriaco, me acompaña Ana Luz Cuervo. Ana Luz Cuervo García es profesora del grado en criminología, es miembro del grupo de investigación SICRIM, Psicología y Criminología, de la Universidad Internacional de La Rioja. Ana, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Buenas noches, bien hallada, muchas gracias.
Bueno, este individuo cometió su primer asesinato en el año 1974. Pocos días después cometió el segundo y acabó condenado a cadena perpetua en 1976. ¿Cómo fue aquella primera estancia en prisión?
Bueno, cuando Unterweger o Unterweger entró en prisión, no sabía leer ni escribir. Allí aprendió ambas cosas. Comenzó a escribir teatro, cuentos, poesía y escribió su autobiografía llamada Purgatorio, que tuvo una gran repercusión social en Austria e incluso se llevó al cine. Consiguió convertirse en una celebridad dentro del mundo literario e intelectual de Viena de aquella época.
Fíjate que leía que se generó todo un movimiento a favor de este asesino a partir de, en fin, ese camino a la intelectualidad que vivió en prisión. ¿Cómo fue la vida de Unterweger tras su salida de la cárcel? Porque este era un personaje muy popular, ¿verdad?
Sí, así era. Se convirtió en una celebridad, era muy conocido en los círculos literarios e intelectuales de Austria. Se convirtió en un personaje que trabajaba en medios de comunicación como tertuliano, también se convirtió en periodista, hacía recitales de poesía y fue un rico y famoso, muy popular en aquella época en Austria.
Fíjate que el personaje del que hablamos hoy, el expediente que abrimos esta noche, hablamos de un hombre de pasado oscuro, un hombre, como decía Ana, famoso, rico, rodeado de lujos, un hombre que se convirtió en un imán para las mujeres. Teniendo en cuenta que además este tipo, cuando entra por primera vez en la cárcel, no sabía ni leer, se forma, se prepara, condiciona a la opinión pública al punto de que le sacan de la cárcel, se convierte en un tipo rico, un tipo famoso, un tipo atractivo para las mujeres. Pero Ana, aquel pasado tan oscuro no se había marchado del todo. ¿Qué pasó a los 4 meses de quedar en libertad?
Pues lo que pasó es que volvió a matar. Cometió, de hecho, 11 asesinatos en 2 años, en muy poco tiempo, no solamente en Austria, también asesinó en Praga, a 3 mujeres en Los Ángeles, donde fue a cubrir un reportaje debido a su trabajo como periodista. Y, por cierto, el trabajo periodístico trataba de comparar el barrio rojo de Hollywood con los barrios rojos de Austria. Frecuentaba prostitutas allí donde iba, y estas prostitutas se convirtieron en sus víctimas.
¿Es cierto que Unterweger ejerció como reportero para algunos periódicos cubriendo precisamente los asesinatos que él había cometido?
Sí, sí, también es verdad. Este personaje criticaba a la policía en todos sus trabajos como periodista porque decía que no eran capaces de capturar a ese estrangulador de Viena, como se le conocía en cuanto a su carrera criminal. Decía que, como se ha dicho en la introducción del caso, efectivamente los medios de comunicación conectaban todos los crímenes que él había hecho a lo largo de Austria, considerándolos obras de un mismo autor, por lo tanto de un asesino en serie, mientras que la policía no lo hacía. Entonces él también criticaba esto, no solamente el hecho de que no le capturasen, sino que no conectase las fuerzas policiales, que no conectasen todos los asesinatos a lo largo de Viena.
Ana, ¿en qué momento empezaron a sospechar de él? ¿Quién levantó la liebre, como se suele decir? Porque, claro, un tipo idealizado, idolatrado, resarcido de la cárcel, era como imposible pensar que hubiera vuelto, si me permites la expresión, a pecar. ¿En qué momento empezaron a sospechar de él?
Fue un policía retirado, llevaba 5 años retirado, y reconoció en estos nuevos asesinatos, en estos 11 que cometió al salir de la cárcel, reconoció el mismo modus operandi que había llevado a cabo en los crímenes que había cometido en los años 70. Lo comunicó a la policía y entonces ya se le empezó a investigar como sospechoso, como una persona que cometía los mismos actos que, como hemos visto, de abuso sexual, agresión sexual, tortura y últimamente y al final ya asesinato que cometía con las medias de las víctimas y también con sus sujetadores, utilizaba toda la ropa interior de ellas. Se dieron cuenta que era la misma persona. Entonces todas las investigaciones fueron ya encaminadas a encontrar pruebas contra Unterweger para poder inculparlo.
Pero fíjate que fue interrogado por la policía, no confesó, tampoco pudieron presentar pruebas contundentes contra él. ¿Qué pasó para que acabara siendo implicado en los asesinatos? ¿Cómo fue su detención?
Se encontró en las escenas de los crímenes restos de lana roja y de piel de una chaqueta. Tanto la chaqueta como una bufanda de lana roja fueron encontrados en la casa de este sujeto. Y también controlando los movimientos de la cuenta bancaria, la policía se dio cuenta de que Unterweger había estado en los sitios de los asesinatos en la misma fecha. Él se había ido con una pareja que tenía a Los Ángeles. La madre de esta pareja les enviaba dinero y la policía le dijo a esta señora que por favor indicase a qué sitio se lo tenía que enviar para poder detenerle.
Llegamos a mayo de 1992. El asesino fue extraditado de Estados Unidos a Austria. Desde la cárcel, mientras esperaba el juicio, concedió entrevistas en las que dijo cosas como, por ejemplo:
sería tan estúpido y loco para que, durante la mejor etapa de mi vida, en la que escribo en varios medios, hago obras de teatro, actúo, hago giras y tengo muchas amigas maravillosas, me pusiera a matar a alguien cada semana.
El expediente que hemos abierto esta noche tiene la peculiaridad de que el asesino fue condenado por asesinar a varias mujeres. Una condena a cadena perpetua, que fue suspendida. Y ya en libertad, volvió a matar. Quiero saludar a nuestro juez de cabecera, mi querido juez Bernardo Pinazo. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, don Adolfo.
Juez, ¿es posible dejar en libertad a un preso condenado por sentencia firme?
Pues aunque parezca lo contrario, la respuesta pues ha de ser afirmativa y fuera de los márgenes de los casos del indulto y del supuesto de cumplimiento de condena a los presos que están en tercer grado. Se trata de casos excepcionales y por lo tanto es de una excepción, como es el recurso de revisión, que es un método de impugnación de sentencias que hayan adquirido firmeza y que no tienen, por lo tanto, pues otro cauce para ser recurridas. Es una medida que está prevista en la legislación, que está regulada en la ley y que, solamente si se dan alguno de los requisitos pues muy, muy, muy concretos, como por ejemplo, pues si se da que una persona ha sido condenada o haya sido condenada y se ha valorado como una prueba un documento que luego pues es declarado falso o que se ha demostrado posteriormente en sentencia firme que hay un testimonio que es falso, en los casos súper excepcionales, que hayan sido condenados por un delito de prevaricación los jueces o los magistrados que hayan intervenido. En fin, es un hecho absolutamente excepcional, pero sí que es posible que se recaiga una sentencia después absolutoria por un hecho que no haya sido condenado. Por ejemplo, pues es posible que el Tribunal de Derechos Humanos del Tribunal Europeo pues haya condenado a alguna persona cuando se haya realizado una sentencia o se haya dictado una sentencia en la cual se dicte que se hayan violado algunos derechos, pero bueno, que es absolutamente excepcional, tan excepcional que solamente puede ser provocado por el condenado o sus familiares si hayan sido fallecidos. Y el fiscal general del Estado y el Ministerio de Justicia puede hacerlo y por lo tanto tan excepcional es que solamente puede ser conocido por el Tribunal Supremo y siempre que se haya realizado todos y cada una de las garantías. Ahora bien, es tan excepcional que solamente ha habido muy, muy, muy pocos casos en la historia, Adolfo.
Querido juez Pinazo, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
Pues muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias. Muy buenas noches. Ana Luz Cuervo, profesora del grado en Criminología de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por atenderme y poner en pie este expediente. Gracias y buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches a todos.
Jack Anterberge fue condenado a cadena perpetua por segunda vez por el asesinato de 11 mujeres. Este jueves se cumplirán 29 años de esa segunda sentencia. Aquella noche, el 29 de junio de 1994. En su celda, el asesino se quitó los cordones de los zapatos, los anudó a los barrotes de una ventana y acabó con su vida.